Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. La conmemoración de cualquier aniversario relacionado con José Martí, señoras y señores, de cualquier aniversario no puede ser una repetición de todo lo que ya nos sabemos de memoria, ¿verdad? No puede serlo. Máxime, cuando hay tanto Martí por conocer. Tanto Martí por conocer. La conmemoración de cualquier aniversario relacionado con José Martí debe abrirnos una puerta a algún aspecto de su vida o su obra que ignorábamos. Debe enriquecernos la percepción que tenemos todos de José Martí. Por eso yo me he arriesgado a presentarles una pequeña serie de programas en torno a algunos temas delicados. Lo sé. Temas muy delicados, escabrosos casi, temas relacionados con él. Porque creo que estos temas, amigos, lejos de disminuir la persona de Martí, nos la hacen más humana, más entrañable. Estos temas rompen el mármol y muestran la carne. Y quien dice la carne, dice a veces el hueso. Y es que de tanto ver las estatuas de Martí, a veces no vemos a Martí. De tanto repetir algunos de sus versos, señoras y señores, no les prestamos atención a esos versos ni a otros versos suyos. De tanto oír y leer algunas frases de Martí, ya nos hartan. Nos hartan sus frases. Y de tanto creer que Martí es ese que algunos oportunistas han manipulado y han insistido en vendernos como el único Martí verdadero, bueno, ya no queremos saber de Martí. Y yo estoy seguro de que, de haber sido y ser otras las circunstancias, muchos cubanos jóvenes y no tan jóvenes que hoy desdeñan a Martí, admirarían a Martí. ¿No verían en Martí a un ser distante y regañón? ¿No verían en Martí a un cubano pesado y autoritario? Sino a alguien con quien se puede conversar, alguien incluso en quien a veces podemos vernos reflejados. En quien a veces podemos vernos reflejados. Esta semana yo he querido hablarles de la salud y la autopsia de José Martí. No porque me atraigan los temas macabros o sensacionalistas, ustedes me conocen. Ni tampoco porque me interese escarbar en la vida privada de alguien, sino porque ambos temas, la salud y la autopsia de José Martí, arrojan más luz sobre su persona. Nos acercan a un ser humano tan frágil, en medio de su grandeza como cualquier otro ser humano. Y esa fragilidad suya, conmovedora a veces, tengo que decirlo, puede proporcionarnos una gran satisfacción. La satisfacción, amigos, de ser justos. Sí, de ser justos con Martí y de poder presumir de haber tenido por compatriota a un tipo fuera de serie. A un tipo... Fíjense la frase que utilizo, a un tipo que muchos países de América hubieran querido llamar suyo. Hoy yo voy a hacer un último comentario sobre la salud de Martí y luego vamos a asomarnos a su autopsia, a la transcripción de esa autopsia publicada por Carlos Ripoll en su libro Nuevas páginas sobre José Martí, un libro publicado en el año 2004. ¿Y para qué va a servirnos a nosotros asomarnos a la autopsia de Martí? Bueno, va a servirnos para mostrarnos, insisto, al hombre de carne y hueso, no al escritor, no al patriota, no al Martí que algunos pícaros han manipulado y han pretendido que nosotros demos por el verdadero, sino al Martí cuyo destino, aún muerto, amigos, es una invitación a reflexionar.
Oh, doña Soledad.
Compañera fiel, reina de la noche, si no estoy con ella, tú ocupas su lugar. Vestida de azul, vienes a buscarme, para destrozar mi tranquilidad. En una esquina, sentada en algún bar de la gran ciudad.
Amigos, es Willy Chirino interpretando una canción titulada Doña Soledad.
Y haces un alarde de puntualidad.
Efectivamente, Willy Chirino interpretando la canción Doña Soledad. Ya sabemos, amigos, por los datos que compartí con ustedes ayer y antes de ayer, que en plena Manigua, en pleno monte, pocos días antes de morir, justo antes de morir, y 24 años después de haber sufrido prisión y de haber sido deportado a España, ya sabemos que Martí continuaba sufriendo las consecuencias de la lesión que le produjo el golpe constante de la cadena que había arrastrado en la cárcel durante sus horas de trabajo forzado en las canteras. Su malestar debe de haber sido tan grande que Máximo Gómez le dijo que se quitara el machete, que no lo llevara puesto, porque el cinto que ese machete utilizaba para colgarse, le golpeaba justo encima de aquella vieja lesión y le impedía caminar bien. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no es importante que los cubanos sepamos todo esto? Yo creo que sí, yo creo que es importante, para que antes de descalificar a Martí, de bromear a costa de Martí y de aceptar y propagar una idea falsa de Martí, antes de todo eso, nos mordamos la lengua. Sin embargo, y también es importante destacar esto, Cuba casi cura a Martí. Sí, Cuba casi cura a Martí. Y cuando digo Cuba, me refiero a su encuentro con ella, al solo hecho de estar en Cuba. El mismo Martí reconoció que nunca, hasta entonces, y hablo por supuesto de los meses de abril y mayo de 1895, que nunca hasta entonces él había sido tan feliz. Y esos últimos testimonios suyos, señoras y señores, esas cartas y esas páginas de su diario, hay que decirlo, nos revelan a un hombre a quien el cuerpo ya no parece pesarle, a quien la felicidad más absoluta parece haber liberado de todo padecimiento físico. Cerca de Baracoa, miren esto, cerca de Baracoa, Martí les escribe a dos amigos y les dice lo siguiente. En Cuba Libre les escribo al romper el sol del 15 de abril. Hasta hoy no me he sentido hombre. He vivido avergonzado y arrastrando la cadena de mi patria toda mi vida. La divina claridad del alma aligera mi cuerpo. Este reposo y bienestar explican la constancia y el júbilo con que los hombres se ofrecen al sacrificio. Miren ustedes cómo Martí va notando desde el 15 de abril que el contacto con Cuba le devuelve un bienestar que justifica todo sacrificio que él haya podido hacer por ella en el pasado. Y luego, por esos mismos días, les escribe a Carmita Millares y a sus hijas y les dice lo siguiente. Ya se me secan las ampollas del remo con que alé a tierra el bote que nos trajo. Éramos seis. Llegamos a una playa de piedras y espinas y estamos salvos en un campamento entre palmas y plátanos. Es muy grande, Carmita, mi felicidad. Sin ilusión alguna de mis sentidos, ni pensamiento excesivo en mí propio, ni alegría egoísta y pueril, puedo decirte que llegué a mi plena naturaleza. Solo la luz es comparable a mi felicidad. Miren ustedes esa frase. ¿Eh? ¡Qué belleza! Puedo decirte, le dice a Carmen Millares de Mantilla, que llegué a mi plena naturaleza. Es decir, que se encontró consigo mismo de manera ya definitiva y total. Solo la luz es comparable a mi felicidad. Y el 25 de abril vuelve a escribirle a Carmita y a escribirles a sus hijas y les dice lo siguiente. Han de saber que me han salido habilidades nuevas y que a cada momento alzo la pluma o dejo el taburete y el corte de palmas en que escribo para adivinarle a un doliente la maluquera. Porque de piedad o casualidad se me han juntado en el bagaje más remedios que ropa, y no para mí, que no estuve nunca más sano. ¡Qué tremendo! Es decir, que en ese trayecto, Martí había ido aprendiendo, sabiendo de la existencia de una serie de medicamentos naturales, y ya podía utilizarlos para aliviar a sus compañeros. Porque de piedad o casualidad se me han juntado en el bagaje, es decir, en su equipaje, más remedios que ropa. Y no para mí, que no estuve más sano nunca. Esa es la frase correcta, que no estuve más sano nunca. Martí, señoras y señores, a pesar de su pésima salud, se sentía más sano que nunca en Cuba. Amigos, es el grupo El Consorcio interpretando Siboney de Ernesto Lecuona.
De mis sueños, si tuya es la queja de mi voz. Siboney, si no vienes, me moriré de amor. Siboney. Espero con ansia en mi caney.
Siboney, si no vienes, me moriré de amor.
Oye el eco de mi canto de cristal.
No te pierdas por entre el nido del
manihuatl.
Pero pasando al tema de hoy, amigos, pasando al tema de hoy, en este capítulo del libro de Carlos Ripoll que voy a compartir y a comentar con ustedes hoy, un capítulo titulado La muerte y la autopsia, Carlos Ripoll nos habla de los últimos días de José Martí en Cuba. Nos habla de su caída en Dos Ríos y añade lo siguiente. Escuchen esto como si fuera, no sé, un cuento, una historia. porque está lleno de interés para nosotros los cubanos. Al tener noticia de su muerte, las autoridades españolas determinaron exhibir el cadáver de Martí. Creían que iban así a debilitar el esfuerzo revolucionario. Tan convencidos estaban los enemigos de la independencia que aquello era un golpe fatal para los insurrectos, que el jefe militar, Arsenio Martínez Campos, prodigó ascensos y condecoraciones entre los que intervinieron en la acción de Dos Ríos, y el obispo de La Habana, Manuel Santander, celebró un Te Deum en acción de gracias por el acontecimiento. ¡Qué tremendo! Es decir, los españoles creían que con la muerte de Martí, la insurrección iba a desaparecer. Y Martínez Campos, el jefe militar, prodigó, repartió ascensos y condecoraciones entre los que participaron en la muerte de Martí. Y como si eso no fuera poco, el obispo de La Habana, Manuel Santander, celebró un Te Deum, es decir, un acto en celebración del fallecimiento de Martí. Desde Santiago de Cuba, recibió el coronel Jiménez de Sandoval una orden en que se lee lo siguiente. Escuchen lo que le mandó a decir Martínez Campos. Amigo Sandoval, la muerte de Martí ha de ser muy discutida. Para que no se dude de ella, es indispensable la traslación aquí de su cadáver. Esto ha de ser, además, de gran efecto moral y ha de contribuir a la resonancia del gran servicio prestado por usted y su columna. Haga usted, pues, uso de los medios que tenga a su alcance para conservar el cadáver y conducirlo a esta plaza, es decir, a Santiago de Cuba, a la mayor brevedad posible. Atienda con preferencia a esto sobre todo lo demás. Adjunto el retrato y noticias sobre Martí para que usted adquiera el conocimiento de que el cadáver encontrado es el de él antes de enviarlo a esta. Repite la enhorabuena y le envía un abrazo su afectísimo amigo Martínez. ¿Qué les parece a ustedes esto? La muerte de Martí ha de ser muy discutida. Y claro, para que a nadie le quedara duda de que era Martí aquel muerto, este hombre le pidió a Sandoval que trasladara el cadáver de Martí a Santiago para que éste fuera fotografiado y para que todos los medios de prensa se hicieran eco de esa muerte. Atienda con preferencia a esto sobre todo lo demás. Y claro, le adjunta con la carta un retrato de Martí y noticias sobre Martí para que Sandoval se confirme, esté bien seguro de que ese cadáver es el de Martí. Ahora bien, terminado el combate, Jiménez de Sandoval se limitó a recoger las pertenencias de Martí, montar su cadáver como un fardo en el lomo de una mula y enterrarlo sin caja y desnudo en el cementerio de Remangaraguas, en cuyo poblado, escuchen esto también, se bebieron los soldados de España el dinero que llevaba el muerto en el bolsillo. Para satisfacer los deseos de las autoridades, se le ordenó al médico militar Pablo A. de Valencia que fuera a Remanganaguas, reconociera el cadáver y lo embalsamara para trasladarlo a Santiago de Cuba. Así lo hizo. Allí lo encontró, en una fosa común, junto al cuerpo de un soldado español muerto en aquellos días. La autopsia se realizó en el cementerio de Remanganaguas el 23 de mayo, es decir, 4 días después de la muerte de Martí. Y se realizó ante un grupo de cubanos al servicio de España y de otros residentes en esa ciudad. También ante autoridades españolas y curiosos, después de retratar el cadáver descompuesto, se le depositó el 27 de mayo en un nicho del cementerio de Santa Ifigenia. Ahí tienen ustedes cómo fue el trayecto del cadáver de José Martí de Dos Ríos a Remanganaguas y de Remanganaguas, después de ser sometido a una autopsia, a Santiago de Cuba.
Primorosa, porque en el susurro del palmar y se oye el eco resonar de una voz de dolor que al amor llama.
Amigos, son los Guaracheros de Oriente interpretando Lamento Cubano de Eliseo Grenet. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes.
Lleno de verdor, siento en el tiempo aquel que se fue. Soy tanto quebranto. Oh, patria mía, ¿quién diría que tú, cielo azul, no flores ya?
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Radio Martí. Ha sido Liuba María Hevia interpretando Mariposita de Primavera de Miguel Matamoros, una canción que todos los cubanos nacemos escuchando, nacemos y crecemos escuchando, Mariposita de Primavera. Antes de continuar con el programa de hoy, yo quiero darles las gracias, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración y su compañía diarias. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite por aquí, por Radio Martí, de 2 a 3 de la tarde, y luego se retransmite a las 9 de la noche a través de la radio satélite Sirius XM canal 153. Quiero recordarles que deben asomarse a nuestra página de Facebook Entre Nosotros guión Martí y que deben continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico Entre Nosotros Martí @gmail.com. Entre Nosotros Martí @gmail.com. Hemos recibido varias cartas con motivo de esta serie dedicada a la salud y a la autopsia de José Martí, y debo decir que muchas de esas cartas, según Patricia Martínez me decía hace un momento, han llegado a través de Facebook. Gracias a todos, nos encanta saber que les ha interesado esta serie. Alguien ha pedido incluso que se repita. No creo que eso sea posible, amigo mío, nunca se hace, pero le agradezco de todas maneras mucho, mucho el interés. Bueno, estábamos hablando de la autopsia de Martí. Esa autopsia se hace entre Manganaguas, se traslada el cadáver de Martí a Santiago de Cuba, y allí en Santiago de Cuba, el médico militar Pablo A. de Valencia, el que ha hecho la autopsia, va a redactar el acta. Escuchen lo que dice Ripoll. Del acta de la autopsia, cuyo original fue entregado a Martínez Campos, se hicieron varias copias. Una es la que se conserva en Madrid, en el Archivo Central del Instituto de Historia y Cultura Militar. Otra copia la publicó el periódico La Discusión de La Habana, y el 1 de junio de 1895, otra la publicó el periódico La Discusión de La Habana, el 1 de junio de 1895. Eso es. Ripoll dice que hay algunas diferencias curiosas entre estas tres copias del acta de la autopsia de José Martí, pero que en las tres copias se le atribuyen a Martí más de los 42 años que tenía. Una de las copias de la autopsia dice que la huella de la cadena del presidio estaba en el tercio superior de la pierna derecha. Otra copia dice que en el tercio inferior por encima del tobillo. Quizás, dice Ripoll, para no poner en evidencia el torpe tratamiento del cadáver, no se recoge lo dicho por el médico de que Martí había sido enterrado en Remanganaguas completamente desnudo, a excepción de los pantalones. Además, también por respeto, no reprodujeron todas las palabras de Valencia, el médico, sobre las contusiones, es decir, los golpes que presentaba el cadáver, ya que eran debidas a su mal tratamiento. Llevado sobre una mula, por lo que tropezaban sus extremidades con los obstáculos del camino, y cuando lo tiraron en el piso antes de llegar a Remanganaguas y después en el cementerio. Es decir, que a Martí se le trató, señoras y señores, como un trapo. Como un trapo. Que el cadáver llegó golpeado a Remanganaguas, y luego a Santiago de Cuba, sobre todo a Santiago de Cuba, porque iba tirado encima de una mula, y los brazos y las piernas de Martí iban golpeando constantemente los obstáculos del camino. Tanto los árboles como las piedras, las rocas. Luego se le tiró al suelo en un par de lugares. Y por discreción o pudor, sigue diciendo Carlos Ripoll, ambos, es decir, los autores de las copias de estas actas, omitieron lo que dijo Valencia, el médico, que a Martí, cito ahora, le faltaba un testículo, aunque más adelante expresó sus dudas al añadir lo siguiente: no se ha podido comprobar la falta del testículo de que se hace mención entre los datos por encontrarse ya dichas partes bajo la forma de putrílago. Es decir, que cuando le hacen a Martí la autopsia, amigos, ya el cadáver se encontraba en un estado de descomposición tal que era imposible definir si esos genitales habían sido mutilados con antelación. Un golpe le había producido a Martí la tumoración de la que habló Fermín Valdés Domínguez, cuando dijo: dos veces lo habían operado de un sarcocele producido por un golpe de la cadena de presidiario en las crueles faenas de la cantera. Nunca se curó de la que para él fue terrible dolencia por las operaciones hechas a destiempo y en malas condiciones, y que tantas veces esa dolencia le obligó a guardar cama y le impedía andar. Los doctores Candela y Gómez Pamo lo atendían. Acordaron operar de nuevo a Martí y en aquella difícil intervención quirúrgica se vieron los defectos ya irremediables de las anteriores. Amigos, el cuerpo de Martí era un desastre cuando se le hizo la autopsia. Y luego, por supuesto, cuando se le descubrió en Santiago de Cuba. En primer lugar, porque había sido un cuerpo enfermo. Luego, porque se le había enterrado en la tierra, valga la redundancia, sin un ataúd, sin un féretro, con otro soldado español muerto también en batalla. De manera que unos días después, cuando desentierran ese cadáver, ya ese cadáver estaba en estado de putrefacción. Y luego, por supuesto, el viaje de ese cadáver en mula, golpeándose con todos los obstáculos, como dije anteriormente, se encontraban en el camino.
Pensamiento, dile a Fragancia que yo le quiero, que no la puedo olvidar, que ya vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella. Anda
amigos, ha sido Mayalín, la estupenda cantante cubana, interpretando Pensamiento, la hermosísima canción de Rafael Gómez Teofilito. Años después de la muerte de Martí, Ramón Luis Miranda, su médico en Nueva York, dijo lo siguiente: el mal fundamental que postraba a Martí frecuentemente era la lesión inguinal producida por las cadenas que le aplicaron en presidio. Varias operaciones quirúrgicas sufrió, pero jamás sanó del mal. Y en su diario de soldado, Fermín Valdés Domínguez recuerda una conversación que tuvo él, con Máximo Gómez durante la guerra. Y dijo Fermín Valdés Domínguez: me dijo Gómez que Martí tenía un tumor en la pierna derecha que le impedía hasta cargar el machete y el revólver. Pero a nadie se quejó. Y tenía que obligarlo a que dejara el trabajo para que curara. Es decir, que Máximo Gómez tenía que forzar a Martí a abandonar sus trajines para ver si se reponía de aquel mal que había sufrido desde que era adolescente. Cosa, obviamente, imposible. Imposible. Ya hoy se sabe, dice Carlos Ripoll, ya hoy se sabe que la falta de un testículo en nada limita el funcionamiento normal de un hombre. Pero en la época de Martí no se tenían esos conocimientos. Y a veces se pensaba con todo el peso de la creencia que equivalía a una parcial castración. Y aún hoy, en lenguaje figurado, la palabra castrar conserva el valor de apocar o de reducir. Si de verdad le fue amputado un testículo a Martí, dice Ripoll, es lícito suponer que no todos los efectos del trauma debieron ser físicos. Eso me parece importante destacarlo, señoras y señores. Sí, un trauma como este, en un hombre joven, tuvo que tener repercusiones no solo en el físico de Martí, sino en su relación con los demás, en sus estados de ánimo, en su vida amorosa. Por eso es importante, señoras y señores, que estos detalles se conozcan. Nos permiten conocer mejor a José Martí.
Negra bonita, de ojos de estrellas, en tus brazos moremos, quieres vivir un romance.
Mi alma.
Sensual, con tu sonrisa de luna y ojos de estrellas,
voz de susurro de fronda y arrullo de mar, besas con brisa y tu abrazo es calor tropical.
Noche cubana, ¿quién junto a ti no quisiera soñar?
¿Y quien a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar?
Negra bonita, de ojos de estrellas, tus brazos moremos.
¿Quiere vivir un romance, mi alma bohemia?
Amigos, son los Cuatro de Belén interpretando Noche Cubana, el precioso bolero de Portillo de la Luz. Lo que sigue, lo que yo voy a leerles, amigos, son fragmentos de la transcripción del acta de la autopsia de José Martí. De la autopsia de José Martí. Escuchen lo que comienza diciendo esa acta. El que suscribe, licenciado en medicina y cirugía, certifica que el día 22 del mes y año que cursan, es decir, mayo de 1895, por orden del excelentísimo señor general Salcedo, comandante general del primer distrito de la provincia de Santiago de Cuba, se personó en el poblado de Remanganaguas, con el objeto de identificar un cadáver que se suponía fuese el del titulado presidente de la Cámara Insurrecta, don José Martí, a tenor de los datos que acerca de dicho señor se tenían, acondicionándolo al propio tiempo para que pudiese ser trasladado a esta ciudad, es decir, trasladado a Santiago de Cuba. que los datos relativos, continúa diciendo este médico, al don José Martí, suministrados por personas que lo habían conocido, son los que siguen. Se cree que tendría aproximadamente unos 48 años de edad. Sabemos que Martí no tenía 48 años de edad. Tenía 42, parecía un hombre mayor. Dos, a la sazón en que desembarcó en esta isla para ponerse al frente del movimiento revolucionario, estaba regularmente nutrido, tenía una constitución regular y de temperamento bilioso, aunque delgado, bien conformado, de estatura regular, pelo castaño oscuro, muy rizado, una pequeña calvicie en la coronilla y entradas muy pronunciadas en las sienes. Frente ancha y despejada, cejas de igual color que el pelo y no muy pobladas, ojos claros, nariz aguileña, orejas pequeñas, boca regular, bigote fino y poco poblado. Buena dentadura. Solo que le faltaba el segundo incisivo de la mandíbula superior del lado derecho y los dientes, en su mayor parte, eran puntiagudos. Cara de forma oval. Tres, y que le faltaba un testículo y presentaba en las piernas señales de haber llevado grillos. Que en presencia de dichos datos se procedió a las 5:30 de la tarde. Miren esa hora, a las 5:30 de la tarde del día 23 de mayo, al reconocimiento del cadáver después de exhumado, a pesar de encontrarse bastante adelantada la putrefacción, se observó en él lo siguiente. Aquí tienen ustedes, señoras y señores, la primera parte del acta redactada por el médico que hizo la autopsia del cadáver de José Martí. Obviamente, a Martí le faltaba un diente. Ahora, ¿le faltaba porque lo había perdido en Nueva York? ¿O porque lo había perdido en ese trayecto de Remanganaguas a Santiago o antes, al momento de ser enterrado sin ataúd? Aquí dicen también, señoras y señores, se dice que tenía un bigote fino. La idea que tenemos nosotros de Martí es la de un hombre con un gran bigote. Se habla del color del pelo, que tenía un pelo muy rizado. Y se insiste en esto, de que le faltaba un testículo y que presentaba en las piernas señales de haber llevado grillos. Es decir, amigos, que Martí arrastró hasta la muerte las huellas de la cadena que arrastró en presidio.
Luna, que fuiste testigo de mi amor perdido, sales a burlarte de mi soledad. Luna, que alumbras a otros amantes unidos, ¿qué hago ahora contigo? Me ofende tu luz. Luna, cómplice de besos y ternura, te ruborizaba la locura, la pasión que había entre los dos. Luna, vete y no te ensañes con mi pena. Si no tengo amor, ¿por qué estás llena? Yo no quiero verte si mi amor no está.
Es Marisela Verena, señoras y señores, interpretando una preciosa canción suya titulada Luna. Estamos revisando la autopsia de José Martí. Más adelante, el mismo médico reconoce que no se ha podido comprobar la falta del testículo de que se hace mención en la primera parte porque, como ya se ha dicho, estaba en forma de putrílago. La parte inferior del cuerpo de Martí estaba ya descompuesta. Ahora bien, escuchen ustedes lo que añade el médico en torno a las razones de la muerte de Martí. Una herida de bala penetrante en el pecho, cuyo orificio de entrada parecía corresponder a la parte anterior del tórax, al nivel del puño del esternón, el cual había sido fracturado. presentando al parecer dicha herida su orificio de salida por la parte posterior del tórax, en el cuarto espacio intercostal derecho, como a 10 centímetros de la columna vertebral. Esa fue la primera herida que mostró Martí. Ahora bien, otra herida de bala en el cuello, cuyo orificio de entrada estaba debajo de la barba, como a unos 15 centímetros de la misma y a 4 de la rama derecha del maxilar inferior, y cuyo orificio de salida se encontraba por encima del labio superior. ¡Qué tremendo, amigos! ¡Qué tremendo! Que una bala atravesara a Martí y le saliera del cuerpo por el labio superior, cuyo labio, agrega el médico, se encontraba destrozado. Otra herida, igualmente de bala, en el tercio inferior del muslo y hacia su parte interna. Además, presentaba algunas contusiones en el resto del cuerpo. Esas contusiones son las lastimaduras, los golpes que sufrió el cadáver cuando fue trasladado. Que en cuanto a los caracteres físicos y condiciones orgánicas, existe igualmente completo acuerdo, por lo que podemos asegurar que el cadáver expuesto a nuestros ojos es el del titulado presidente de la República. Una vez identificado, se procedió a su conservación y preparación a fin de que pudiera ser trasladado. Es todo cuanto tengo que exponer, y para que conste donde convenga, termina diciendo el doctor Pablo A. de Valencia, expido la presente en Santiago de Cuba a los 26 días del mes de mayo de 1895. Amigos, yo no puedo leer esa autopsia de José Martí, ni puedo ver esa fotografía que se tomó de sus restos mortales sin pensar en la madre de Martí. Sin pensar en la madre de Martí. ¿Qué habrá sentido esa mujer? No solo cuando se enteró de que su hijo había muerto, sino cuando se enteró de todos estos detalles, del maltrato al cadáver, de la sepultura en tierra, del estado de putrefacción del cuerpo, de los lugares por donde entraron y salieron las balas. ¿Qué puede haber sentido esa mujer?
Con agua herida mía, junto a un cañaveral, con agua herida mía, sollozando me decía, no me canso de llorar, qué lindos son los...
Y así, amigos, con el grupo Sierra Maestra, interpretando junto a un cañaveral, vamos a poner fin al programa de hoy. Es importante que los cubanos conozcamos mejor a José Martí, que lo conozcamos hasta en los detalles más mínimos, hasta en esos detalles que revela su autopsia. ¿Por qué? Porque todo eso es Martí, y a Martí hay que conocerlo entero. Todo lo que fue, incluso su cadáver, todo significa algo. No en balde, escribió, mi verso crecerá bajo la hierba, yo también creceré. Y tuvo razón. Aquí ha estado esta semana entre nosotros. Hasta pronto.
Siempre la vida vivir, vivir la vida.
Yo quiero a mi Cuba feliz, los cubanos unidos gozar, y por siempre la vida vivir, vivir la vida.
Pero qué lindos son los que por Cuba.
Deliciosa orilla que...